que se habían hecho todos los intentos posibles para llegar a algún tipo de acuerdo y, por supuesto, este no se había logrado. Estamos ya en contacto con la ministra del Trabajo, Jimena Rincón. Habíamos abordado, ministra, ¿cómo está? Buenos días. La dificultad que se está generando en torno a la reforma laboral, por lo menos al interior de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana no está tan de acuerdo con las indicaciones que presentó el gobierno. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, pues, ministro, observando acá estas dificultades, sería bueno recordar, ministro, cuáles son los principales cambios, las principales ajustes que se hicieron en la reforma laboral que está implementando el gobierno a partir de ahora.
Bueno, estos son los principales ajustes que hemos presentado nosotros como gobierno, hay que discutirlos, y nosotros llamamos a un debate tranquilo, desapasionado, pensando en cómo sacamos adelante una buena legislación en materia de relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Y en ese ámbito nosotros presentamos varios conjuntos de indicaciones, voy a destacar los más relevantes, en materia de extensión de beneficios, en materia de perfeccionamientos técnicos a la negociación colectiva propiamente tal, indicaciones en favor de las pymes, indicaciones relativas a los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, indicaciones para el ejercicio del derecho a huelga, también las indicaciones para crear un Consejo Superior Laboral, una institucionalidad tripartita, indicaciones sobre prácticas desleales, y eso diría yo que es lo más relevante en el conjunto de indicaciones presentadas por nosotros.
Ministra, ¿por qué se desechó finalmente el reemplazo interno, que era una de las alternativas que proponían algunos en la nueva mayoría, en otros sectores, para zanjar este tema del reemplazo en huelga, que se había convertido en un nudo ahí?
A ver, yo creo que es bueno precisar, porque siento que de repente se hace un problema donde no lo hay. Nosotros hemos dicho que queremos que en Chile por primera vez haya huelga efectiva, en el sentido, no es que queremos que haya huelga, la verdad es que nadie quiere que haya huelga, sino que cuando este instrumento es usado por los trabajadores como última herramienta, esta efectivamente sea real y no como ocurre en nuestro país, en que está consagrada en la legislación, pero los trabajadores pueden ser reemplazados externamente e internamente. Entonces, como nos parece que ese es un derecho que tiene que ser respetado, pero no puede ser que los que no están en huelga no puedan trabajar, lo que hemos dicho es que hay que conciliar ambas situaciones. Y para eso hemos presentado una indicación, dos indicaciones en realidad, una al artículo 347, consagrando que la huelga no va, o sea, se reconoce la libertad al trabajo de los no involucrados en huelga, y para ese efecto se establece que la huelga no afectará la libertad de trabajo de los demás trabajadores ni la ejecución de los servicios pactados en sus contratos de trabajo. Vale decir, el empleador va a poder hacer las adecuaciones necesarias para garantizar que los trabajadores no huelguistas puedan seguir trabajando. Y, obviamente, respetar a los que sí están en huelga.
¿Ministra?
Y se ha señalado, entonces, además, que se incluyen ciertas hipótesis de prácticas desleales en el artículo 406, dentro de las cuales están que no se puede contratar trabajadores 30 días antes de la negociación colectiva, que no se pueden hacer cambios de sitio o recinto a los trabajadores para reemplazar a los que están en huelga, ni tampoco se puede ofrecer aumento de remuneraciones durante la negociación colectiva.
Ministra, es un tema sensible el de las huelgas y los paros, dado el escenario que tenemos hoy día en el aeropuerto internacional. ¿Qué tanto podría cambiar esto, dado la paralización que se está desarrollando en el terminal aéreo, el que está impidiendo que muchas personas puedan tomar sus aviones e ir a sus destinos en este fin de semana largo? ¿Podría cambiar algo? ¿Podría endurecer incluso la postura que tienen muchos sindicatos hoy, o sea, en términos de reemplazo para poder operar?
A ver, yo creo que es importante, Cristina, que no confundamos los temas. En el caso de la DGAC, que es la División de General de Aeronáutica Civil, ellos son funcionarios públicos, no son de los trabajadores que están considerados en la reforma que nosotros estamos haciendo. Ellos no pueden, no negocian colectivamente ni tienen derecho, por tanto, a huelga. Y yo creo que lo que necesitamos es hacer caminos legales para enfrentar estos temas y no paralizaciones ilegales. Y aquí nos encontramos frente a una paralización ilegal. Y es importante que eso se sepa para efectos de no confundir a la ciudadanía y establecer que aquí lo que está haciendo el gobierno es justamente lo que está pasando en el aeropuerto, porque son temas claramente distintos.
¿Busca regular ese tipo de cosas también que se puede, que claramente no, no tiene que ver con el, claro, son distintos la figura?
No están dentro del proyecto de ley esos temas en discusión, y eso es parte de lo que vamos a tener que enfrentar en la discusión con los funcionarios públicos en otro ámbito, y que obviamente está dentro de cómo no afectamos a terceros, y en este caso estamos afectando a mucha gente, con una paralización claramente ilegal.
Eso, ministra, en la reforma que ha establecido además como empresas estratégicas, ¿no? Aquellas empresas que
A ver, aclaremos ese punto. Son funcionarios públicos, y es importante que se sepan, en caso de la DGAC son funcionarios públicos, no tienen nada que ver con las empresas estratégicas. Las empresas estratégicas son aquellas empresas privadas, están reguladas en la Constitución política, y esas empresas no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a paralización, y lo que se hace es que negocian colectivamente, pero resuelven sus diferencias a través de arbitrajes. La Constitución establece para ello una norma específica, y nosotros la replicamos en el código, la reponemos de hecho con una indicación, porque se perdió por un voto, nos faltó un voto para aprobarla, un problema de quórum en la Cámara de Diputados.
Ministra, ahora volviendo al eje de las indicaciones, ¿cómo ha recibido usted la negativa, el rechazo que se ha manifestado por parte de las pymes y también de la CPC?
Yo lo que diría en ambos casos es que trabajemos con tranquilidad, que conozcamos el detalle de las indicaciones. Ustedes saben que nosotros ya presentamos las nuestras como Ejecutivo. Los parlamentarios ayer en la tarde presentaron las de ellos. Esperamos que hoy día se dé cuenta en la sala del Senado del conjunto de indicaciones. Me decían ayer a las 5:30 de la tarde eran más de 600. Y 600, por lo tanto, sí, más de 600. Por lo tanto, tranquilidad. Creo que tenemos un debate largo por delante, y lo importante es que saquemos un buen proyecto que se haga cargo del desequilibrio de las relaciones laborales que hoy día tenemos en Chile, y que no nos permite enfrentar los temas de la desigualdad. Todos los economistas serios reconocen que con buenas regulaciones laborales, donde se garantizan los derechos de los trabajadores, donde se fomenta el diálogo, sin lugar a dudas esto tiene impactos positivos en las personas, en los trabajadores y en el desarrollo de los países.
Ministra, en todo este proceso, en todo este debate, este diálogo, la CPC ha manifestado reparos. Lo último, una vez conocido las indicaciones, ha dicho, podrían significar un retroceso respecto al proyecto despachado en primer trámite constitucional, agravando aún más sus efectos negativos. ¿Usted ve voluntad real de la CPC para avanzar en este tema o no?
Yo espero siempre que en los dirigentes, en todos los ámbitos, gremiales, empresariales y laborales, políticos, haya ánimo de colaborar y de sacar adelante las iniciativas que son importantes para el país, así que ¿por qué no voy a esperarlo de la CPC?
Ahora también la CUT ha hecho una advertencia bastante dura al Parlamento respecto de si hay modificaciones de lo que se está discutiendo en el Congreso, si se pasa a comisión mixta. Incluso ha habido una advertencia bastante, bastante dura. ¿Cómo recibe el gobierno también esta advertencia que ha hecho la CUT? ¿Hay sintonía ahí o no?
Misma reflexión para las manifestaciones de los dirigentes sindicales. Por favor, seriedad, sin descalificación, construyamos entre todos. Creo que el país merece una oportunidad para ir cambiando aquellas cosas que nos han costado tanto. La inequidad en Chile no es casualidad, y creo, Cristina, que es importante que empecemos a entender aquello. Cuando los trabajadores no pueden organizarse, cuando no pueden negociar colectivamente de forma adecuada, cuando la ganancia que se genera en una empresa no se reparte para todos, yo no digo que en forma igualitaria, pero estamos en Chile, fíjate que de lo que se genera en una empresa el 41% se va a los trabajadores. En los países de la OECD, con los que les gusta tanto a algunos compararse, el 57% se va a los trabajadores. Tenemos un problema, y ese problema se traduce en inequidad, y creo que es importante que la enfrentemos.
Sí, ministra, hay algunas precisiones que hacer sobre el reemplazo interno, que entiendo que también se lo plantearon algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana y del PPD. Dicen el PPD que esto que dice el texto de adecuaciones necesarias podría permitir un reemplazo encubierto. Esto también lo planteó Guillermo Tellier. ¿Cómo se responde esa inquietud?
No, la verdad es que aquí nosotros hemos tratado de conciliar junto al ministro Valdés dos derechos: el derecho de los trabajadores que están en huelga a materializarla, y el derecho de los que no están sindicalizados y por tanto no están en la huelga a poder seguir trabajando. Y para eso se reconoce expresamente esta situación y se señala que a ese efecto, el empleador podrá hacer las adecuaciones necesarias. Y eso obviamente no puede ser transgrediendo las voluntades pactadas en los contratos de trabajo, ni los lugares donde se ejercen estas funciones, ni, por cierto, contratando trabajadores nuevos para disfrazar una adecuación con un reemplazo externo.
Ahí también se habla sobre una práctica desleal si es que hay contratos 30 días antes de la negociación colectiva, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque eso sería claramente, afecto, si es que se prueba, por supuesto, la práctica desleal, ¿sí?, sería para reemplazar a los trabajadores que están en huelga.
¿Y qué pasa con la titularidad sindical, ministra? ¿Se puede extender los beneficios del sindicato a aquellos trabajadores que no se hayan sindicalizado? Porque también una de las críticas que hay sobre esta modificación, sobre esta reforma, es que forzaría a los trabajadores que no están sindicalizados a hacerlo.
A ver, está en el trabajador decidir si se afilia o no se afilia al sindicato. Si lo hace, va a tener, ¿no es cierto?, va a lograr ser parte de los beneficios que ese sindicato logre en su conjunto. Si no lo hace, hoy día, en la legislación tal como está en Chile, es el empleador el que decide por sí ante sí a quién le extiende los beneficios de la negociación colectiva y quién le extiende. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que eso pasa a ser parte, y están las indicaciones, de la negociación obligatoria entre el sindicato y el empleador. Se tiene que consignar, si hubo negativa, quién la dio, digamos, quién se negó a la extensión, y el empleador podrá extender, si es que en la respuesta del sindicato estaba el reajuste del IPC, podrá, de no haber acuerdo, extender el reajuste del IPC a los trabajadores no sindicalizados. Por lo tanto, aquí no hay una obligatoriedad. Aquí lo que hay es un espacio para negociar. Los trabajadores saben que si no son parte del sindicato y no se logra acuerdo, no van a tener esos beneficios, pero al menos la actualización del valor del dinero sí la va a poder extender el empleador.
Ministra, le quería preguntar por una información que viene en el diario La Tercera, que señala que el ministro del Interior, Jorge Burgos, conoció el detalle de las enmiendas solo una vez que fueron presentadas por usted y el ministro Valdés. ¿Es cierto aquello?
A ver, el comité político y la presidenta nos convocaron más de una vez a dar cuenta de los avances y el detalle. Estuve yo, de hecho, en un día, no me acuerdo ya si fue jueves o viernes, junto al comité político, es decir, los cuatro ministros que forman parte del equipo cercano de la presidenta, relatando el detalle de esto, y el ministro Valdés tiene conversaciones permanentes con el ministro Burgos. Yo creo que hay sintonía total y completa entre ellos, y creo que estos trascendidos de prensa no cumplen ningún objetivo en hacer de nuestro país un país que salga adelante, sino que lo que pretenden es centrar o debatir en torno a supuestas divisiones que creo que no existen.
Por lo tanto, ¿conocía el detalle del ministro?
Yo no sé si el detalle, pero sí conocía hacia dónde estaban encaminadas nuestras conversaciones y cuál era el objetivo de ellas.
Sí, y también ayer se comentaba que había surgido una nueva dupla, usted con el ministro Valdés.
El ministro Valdés tiene muchas duplas. Estamos todos peleándonos para estar con él en duplas permanentemente. La verdad es que ya esto parece, es como una anécdota, y hacemos bromas con eso y le decimos, oye, me abandonaste y te fuiste con otro.
Sí, parece pololeo.
Es algo que ya parece muy jocoso, así que
oiga,
trabajamos muy bien con el ministro Valdés y con todos los ministros. Yo estoy muy contenta de lo que ha sido el trabajo, de verdad, entre los equipos de Hacienda y Trabajo, con la SECPRES, con Interior, para qué decir, con el vocero. De verdad, es muy grato el ambiente que hay.
Ministra, sobre el sistema, para las propuestas que van a reformar el sistema de pensiones, ¿cuál es el cronograma que se viene ahora? Ya se entregó el informe ayer, hay un informe con divisiones, se ha establecido un comité de ministros. ¿Cuáles son los timings?
Vamos a esperar a que la presidenta nos convoque. Tiene que constituir este Consejo de Ministros para enfrentar el análisis del informe de la Comisión Bravo. Recién se ha entregado el día de ayer, así que calma. Vamos todos los días haciendo esfuerzos para asumir los desafíos que la presidenta nos ha planteado.
Ahora, ministra, hubo cierta desazón en algunos respecto a las propuestas, considerando que habrían esperado algo más revolucionario, si es que cae el concepto, en el sentido de que la mayoría mantuvo los ejes básicos del sistema, ¿no? La capitalización individual fue un acuerdo de mayoría. ¿Qué pasó con la expectativa que había respecto a cambiar de frentón el sistema?
Cuidado con las afirmaciones. Aquí hubo un voto. Comisionados que quería un sistema de reparto, 11 votos que quieren cambiar el sistema y 12 votos que quieren perfeccionar lo que hay. Por lo tanto, yo no hablaría de un voto de mayoría, sino que más bien de un empate que señala que hay que revisar esto, y a nosotros nos corresponderá analizar las dos posiciones que hay y ver qué propuesta le hacemos a la presidenta. Yo no adelantaría juicio en esta materia, porque creo que lo serio es que nos sentemos a revisar este informe, que ha tenido un gran trabajo de los comisionados, con gente muy destacada en todos los ámbitos, y el país obviamente espera seriedad de parte de sus ministros.
Ministra, el 18 de septiembre es una fecha que ya está aquí a la vuelta de la esquina, y hay toda una polémica con respecto al cardenal Ezzati. Usted fue la ministra encargada de hablar también en el momento de que se le propone a la iglesia los distintos capellanes. ¿Usted confirma esa información, que Ezzati vetó el nombre de Felipe de Ríos?
No voy a emitir comentarios sobre el tema. Créeme que me causa profundo, profundo dolor todo lo que ha acontecido en torno a estos temas.
¿Iba a ir al TDU, ministro, no?
No voy a hablar sobre el tema, ¿verdad? Créeme, yo soy católica, probablemente no una católica practicante de misa los domingos ni todos los días. Mi vida en esta materia ha sido bien dura y no entrar en el detalle ahora, pero creo que lo que ha ocurrido, lo que ha trascendido, es tremendamente doloroso para quienes somos católicos.
Muchas gracias, ministra Jimena Rincón, por este diálogo esta mañana. Bueno, también vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que está ocurriendo con el aeropuerto. Si bien no le compete directamente, es un asunto que involucra, por supuesto, también al Ejecutivo. Le agradecemos mucho este contacto, y también estamos atentos a lo que pase en la reforma laboral hoy día en el Congreso, ¿no?
Muchas gracias, Álvaro y María Cristina.
Que estén bien.
Buen día.
Chao, chao.
Gracias. Información y opinión.